Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri. Estoy encantado de estar contigo una vez más en este podcast y muy contento de haber visto una grandísima carrera en Motorland Aragón este domingo.
Pues sí, acaba la carrera y, bueno, gran victoria, enorme victoria de Pecco Bagnaia, que yo creo que la necesitaba. Y para hablar y analizar un poco todo lo que ha pasado en este Gran Premio de Aragón, tenemos a un invitado que es muy especial para nosotros porque es un, digamos, un compañero de trabajo, un colega, que ha tenido la deferencia de unirse a nuestro podcast. Artur Vilalta, director de comunicación del equipo Ducati en MotoGP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buena tarde, buenasera, buenas tardes. Muy bien, súper contento después de esta carrera y de todo lo vivido en el día de hoy en Motorland.
Tengo la sensación, y con Germán lo hemos hablado bastantes veces, que Pecco, sin llegar seguramente a estresarse, necesitaba, ¿no?, esta victoria.
Sí, hombre, sobre todo porque ha estado muy cerca en diferentes momentos de la temporada, también por el hecho, y al final esto creo que es casi inevitable, cuando tu compañero de equipo en la tercera o la cuarta carrera de la temporada gana una carrera, en la quinta vuelve a ganar, y tú estás cerca, siempre estás cerca, y lideras carreras y lideras vueltas, pero no acabas de confirmar esas buenas sensaciones con una victoria. No te digo que sientes más presión, pero un poco de ansia siempre hay. Y es verdad que él mismo, hoy estaba hablando, con nada más acabar la carrera, la expresión que decía de me siento muy ligero, que esto lo dice todo.
Artur, desde fuera la gente tiene cada uno su particular percepción. Yo imagino que en Ducati hace tiempo que sabéis que Pecco es un enorme, un grandísimo piloto, ¿no? Pero de cara a la opinión pública, quizá esta victoria ha venido a reafirmar esa afirmación, ¿no? Que Pecco es de los grandes, ¿no?
Sí, yo creo que dentro de Ducati nunca ha habido dudas. Es decir, cuando Pecco era en su primer año de Moto2, Ducati contacta ya con Pecco. Es decir, el talento de Pecco, la velocidad de Pecco, las posibilidades de Pecco como piloto en MotoGP y en Ducati nunca se han puesto en duda. Incluso en el primer año complicado que tuvo con Pramac en 2019, incluso el año pasado, donde él mismo tuvo la lesión y luego esa carrera en Misano que estuvo a punto de ganar, yo creo que le dio mucha confianza para ver realmente que estaba en el sitio correcto. En Ducati no ha habido dudas, pero yo creo que cualquier piloto te dirá que siempre hay ciertas dudas. El mismo Pecco hoy decía, esta victoria de hoy no la dábamos por hecha en ningún momento. Es más, yo llegué aquí, incluso habiendo sido rápido en todas las últimas carreras que he hecho, he llegado aquí con interrogantes, porque no he ido nunca rápido en este circuito. Entonces, la reafirmación del propio Pecco a nivel mental, a nivel es el doble, porque no lo has hecho en un circuito, entre comillas, favorable, en un circuito amigo, podríamos incluso llamar. Lo has hecho en un circuito como Motorland y ante un rival como Marc Márquez.
Y además, exacto, ¿no? Tú decías que ha sido como un redoble, ¿no?, de moral. Yo casi lo diría que ha sido por tres, por sobre todo cómo ha sido la victoria, cómo ha ido la carrera y contra quién ha logrado imponerse. No ha sido una victoria, digamos, al uso.
No. Ha sido una victoria. Hoy lo hablaba hasta con un compañero que hace un par de años, bueno, hace 3 años trabajaba conmigo, y estábamos comentando que ha sido una victoria como las sufridas con Dovi, ¿no? Esos ataques finales en las últimas vueltas, ese cara a cara. Es verdad que no se ha ganado en la última curva, como teníamos el recuerdo, pues, incluso en 2018 de Jorge con Marc, o Dovi con Marc en 2017-2018. Pero es verdad que ganar, después de liderar 23 vueltas con los achuchones de Marc detrás, te tienes que llegar a casa diciendo, lo que he conseguido es algo grande realmente, ¿no? Porque no es solo una victoria, insisto, la has conseguido en Motorland, ¿no? Que es un tierra de Marc, donde Marc ha dominado durante muchos años, donde Marc ha demostrado todo el fin de semana ser rapidísimo y has aguantado a la perfección todos los ataques. Hemos contado hasta 7 adelantamientos en las últimas 4 vueltas. Te diría que, como ha dicho Gigi Daligna, capo lavoro, que dicen en Italia.
¿Cómo es Pecco? Porque, claro, esto, digamos, estamos en el podcast de Motorsport España y mucha gente, sí, seguramente los más aficionados sí que conocen un poco la trayectoria de Pecco, pero ¿cómo es Pecco? Porque sabemos que lo que al menos lo que nos llega es que es un chaval muy discreto, que no le gusta para nada el ruido. Tú, que de alguna forma ya has trabajado con él, ¿cómo es? ¿Cómo lo definirías?
Te lo defino en los circuitos, sobre todo, porque es donde yo lo vivo y donde yo al final comparto más momentos con él. Persona introvertida, no de muchísimas palabras, súper trabajadora, lo ves trabajar hasta tarde en el box, bastante obsesionado con mejorar muchos pequeños detalles. Muy familiar, hoy mismo estaba aquí su hermana, como siempre, que al final es quien le ayuda en las carreras, pero también estaba su padre. Y no, por ejemplo, es verdad que hoy no te diría que la euforia iba por dentro, Pecco estaba súper feliz, súper contento, pero no te diría que había esa euforia luego en el box, estaba todo el mundo súper feliz, insisto, pero esa euforia más irracional, ¿no? Que tuvo, por ejemplo, Jack cuando ganó en Jerez.
Un poco más serena, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo dice él mismo, que es mucho más calmo. Jack festejando, dice... Jack celebrando las cosas seguramente es mucho más extrovertido, mucho más exagerado. Él es mucho más contenido y seguramente también, yo creo que esto lo hace porque al final su objetivo, evidentemente, que es ganar carreras, pero también su objetivo yo creo que es ganar más allá de carreras, ¿no? Es... no ganar una carrera, es ganar más, ¿no? Entonces, esto forma parte de sus deberes. Su deber era ganar una carrera. Yo creo que
En ese sentido, y sin caer en la comparación fácil, sí que es verdad que se asemeja un poco al perfil de Dobby, ¿no?
Sí, en ese sentido podríamos decir que sí. Luego, en estilos de pilotaje ya no entro porque yo no soy para nada experto ni puedo valorarlo. Pero sí, quizá el carácter es mucho más parecido al de Dobby que, por ejemplo, compararlo al de Jack, ¿no? Que es el ejemplo que tenemos más cercano ahora.
Yo, personalmente, creo que cuando yo te preguntaba desde la confirmación, decía más de confirmación de que es un gran piloto, no solo por la carrera de hoy, pero ganar a Marc Márquez en un final de carrera en Aragón con hasta 7 situaciones de que Marc le ha pasado y Pecco se la ha devuelto, porque esta situación es verdad que la habíamos visto con Dobby, pero 1-2 veces en una carrera, no 7 veces en las últimas 3 vueltas. Yo creo que habla de que estamos ante un piloto con mucha capacidad, ¿no?
Y además...
Sobre todo la serenidad, ¿no? Yo creo, Germán, lo que hablabas es que, volviendo a la comparación esta de Dobby, yo creo que la serenidad y la calma que ha mantenido es lo que un poco... se asemeja también incluso a Dobby, ¿no? En esos duelos que habíamos vivido hace 2 y 3 años, donde todo el mundo destacaba, ¿no? La calma con la que había gestionado esas carreras Dobby, yo creo que hoy ha tenido una sangre fría y una cabeza privilegiada, Pecco, porque él mismo ha sido capaz, incluso se veía en televisión, ¿no? Tenía las pulsaciones a 170, 175, en esas últimas 4 vueltas ha sido capaz de gestionar la situación y él mismo decía... si me pasaba, yo sabía que lo tenía que pasar inmediatamente, ¿no? Ser capaz de entender eso, porque decía, si él me pasa y hago 3 curvas con él delante, con las gomas tal y como estaban, adelantar es complicado. Es decir, tienes que arriesgar, ¿no? Y él estaba dispuesto a arriesgar de inmediato y no solo lo ha pensado, sino que además lo ha hecho, que tiene el doble de mérito.
Sí, ha sido brutal. Artur, te dejamos, que me parece que tienes bastante lío aún por delante. Te agradecemos muchísimo que has podido entrar en este podcast un rato y nada, mucha suerte para Misano. Ahora viene una carrera en territorio Ducati, donde antes me he cruzado con David Tardozzi y me ha dicho, le he felicitado por el triunfo y me ha dicho, y verás en Misano. O sea que nada, veremos a ver, porque Pecco en Misano siempre ha ido muy rápido. Siempre ha sido uno de sus circuitos favoritos. El año pasado, si no recuerdo mal, logró la pole, pero se la quitaron por límites de pista. O sea que veremos a ver cómo va. Pues nada, Artur, que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por invitarme. Os sigo en el podcast siempre que puedo. Y nada, veremos en Misano qué pasa. Este año Ducati ha ganado carreras, el equipo oficial en este caso, ha ganado carreras en Jerez, donde nadie se lo esperaba. en Le Mans, donde también tampoco poca gente se lo esperaba, y en Aragón, donde poca gente antes de llegar aquí se lo esperaba. Veremos qué pasa en Misano, pero ya sabes que todo puede pasar en cualquier carrera.
Muy bien, Artur. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, Germán, seguimos tú y yo después de haber podido compartir este rato con Artur. Carrerón de Pecco, yo creo que una confirmación, y veremos a ver en qué, digamos, cómo se traduce eso en el estado anímico de Pecco, porque yo creo que entrar de esta forma o presentarse de esta forma es bueno, seguramente tendrá una influencia en él.
Yo creo que Pecco es un piloto que de una calidad enorme, de un grandísimo talento, pero que se le estaba haciendo un poco, se le estaba complicando un poco conseguir esta primera victoria, ¿no? En Italia estaban presionando mucho. Este mismo fin de semana hemos podido escuchar a muchos pilotos italianos, a muchos periodistas italianos preguntarle insistentemente a Pecco por la victoria, por cuándo llegaría la primera victoria. También preguntaban a Rossi si creía que aquí llegaría la primera victoria. Al final, esas cosas, aunque tú intentes aislarte, acaban haciendo ahí un pozo que te puede, no obsesionar, pero te puede intranquilizar, ¿no? Es decir, a ver si no voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Y haber ganado en esta pista, y como lo ha hecho, con yo creo que el mejor Marc Márquez de la temporada, realmente es para quitarse el sombrero, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que Pecco se va a liberar y se va a convertir en un piloto de mucho nivel, y no solo en la próxima semana en Misano, sino es que este año hay dos carreras en Misano. O sea que llega quizá un poco tarde, la temporada este año es un poco más corta, tiene 18 carreras, Quartararo tiene una gran ventaja, pero yo creo que todavía puede haber un poco de pelea, si no hasta el final, al menos darle un poco de emoción a la cosa.
Porque al hilo de esto que comentabas, los que hemos visto la carrera, hemos visto una carrera de Marc Márquez que podría haberla firmado perfectamente antes de esa fatídica caída en Jerez el año pasado. ¿Estás conmigo o no?
Bueno, no solo que lo podríamos decir cualquiera, sino que lo ha dicho él mismo, ¿no? Que parece que le molestó un poco algún comentario que habrá percibido él. No sabemos muy bien de dónde ha salido, sobre si el Marc Márquez antes de la lesión no volveríamos a verlo. Y está claro que el Marc Márquez de antes de la lesión sigue dentro de ese cuerpo y que poco a poco va saliendo al exterior, ¿no? Yo creo que Marc ha hecho una carrera que no tiene nada que envidiar a las carreras que hacía antes de lesionarse, ¿no? Y estar aguantando 23 vueltas a ese ritmo, a un ritmo, no olvidemos, un segundo largo más rápido que el año pasado en esta pista, y acabar y con esa batalla de 7 adelantamientos jugándose los bigotes, me parece espectacular.
Veremos a ver cómo va en Misano, un circuito de derechas que no tiene nada que ver con este de Aragón, pero también será interesante tener en cuenta hasta qué punto Marc podrá ser juez del Mundial que viene, porque no olvidemos que Fabio Quartararo en esta carrera ha sufrido, ha terminado el octavo. Siempre hasta ahora decíamos que vaya, les pasan cosas a todos, especialmente con los neumáticos, sobre todo con los neumáticos, y Fabio se libra. Bueno, pues aquí Fabio ha sufrido, ha terminado el octavo y Pecco evidentemente le ha pegado un buen bocado. Entonces veremos hasta qué punto Marc puede llegar a ser juez del Mundial. Veremos si existe la posibilidad. En Misano, teóricamente, Pecco debería ir rápido. Veremos qué pasa con Joan Mir, que hoy ha terminado tercero. Pero bueno, con Marc en estas condiciones es que cualquier cosa puede pasar.
Sí, no, evidentemente es un piloto que si sigue a este nivel hay que tenerlo en cuenta en la lucha por las victorias hasta el final. Y eso, como tú dices, le puede quitar puntos a unos o dar a otros, ¿no? O quitar a unos y a otros, no solo a uno en concreto, ¿no? Y bueno, puede ser una nueva variante en el Mundial, pero no hay que perder de vista que Fabio está haciendo una temporada sensacional. Que está todos los sábados en la primera fila de parrilla, y que aquí, bueno, no ha hecho una buena carrera, él se quejaba un poco de los neumáticos, quizá le haya tocado a él esta vez, o quizá no sea un circuito que a él le vaya bien, ¿no? Pero bueno, hasta ahora la media de Fabio ha sido muy buena, muy alta, y por la carrera de hoy pensar que el Mundial de Fabio está en peligro, yo creo que está exactamente igual que antes de esta carrera, pero un poco más cerca, pero con una carrera menos por delante, con lo cual creo que está, tiene un colchón importante, Fabio. Si no, o sea, yo creo que sigue el Mundial dependiendo de Fabio, solo él lo puede perder.
Uh-huh. ¿Cómo has visto a Mir? Porque sí que es verdad que ha terminado en el podio, en ningún caso ha estado en condiciones de pegarse a los dos de delante, pero no sé si estás conmigo en que lo veo un poco crispado, le veo un poco, no sé cómo, sí, angustiado, le veo de, no diría de mal humor, pero está un poco, pues eso, contrariado, una sensación un poco como de amargura.
Yo pienso que Mirs él se da cuenta de que está dando el 100%, incluso algunas veces el 105%, y que ya no puede hacer más de lo que hace, que ya no puede trabajar más que lo que hace y emplearse más a fondo encima de la moto, y que la moto ahora mismo no le está dando lo que él tenía o lo que él conseguía el año pasado, porque es la misma moto que el año pasado. Este año ha ido un segundo de ritmo más rápido que el año pasado en esta misma carrera, sin tener nada nuevo, porque el chasis desde el año pasado no ha podido utilizar el hole shot, el dispositivo de regulación de suspensión trasera, que este es un detalle que aquí yo creo que un equipo del nivel de Suzuki, campeones del mundo el año pasado, no olvidemos, eso para hacérselo mirar, cómo puede ser que después ya lleva, trajeron este dispositivo en Austria, en la primera carrera, el sábado por la mañana. Fue la segunda carrera de Austria, después vino otra carrera en Silverstone, luego ya llevamos un tiempo, ya creo que deberían tenerlo un poco más afinado, y en cambio John Mir, que es el campeón del mundo de MotoGP, no puede utilizar el dispositivo porque le quita más de lo que le da, y aquí pues es un poco complicado este tema, porque él se tiene que morder mucho la lengua a la hora de reclamar lo que él cree que le tienen que dar.
Al margen de otros aspectos puntuales, ¿no? La cuarta plaza de Aleix Espargaró, que de alguna forma viene a confirmar la inercia con la que llega Aleix, y la Aprilia, que está empezando a mostrarse bastante consistente. Ha habido otros elementos que valdría la pena destacar, empezando por el compañero de Aleix, Maverick Viñales, primera carrera de Viñales con Aprilia, y bueno, evidentemente él dice que le queda mucho recorrido aún por aprender con la Aprilia, pero muy digno, ¿no?, el papel de Maverick.
Yo quiero destacar un detalle que no sé hasta qué punto, evidentemente no lo pongo en duda, ¿no?, pero Maverick ha explicado que durante el fin de semana tuvo una configuración el viernes, otra el sábado, y hoy a carrera ha salido con una moto completamente diferente, pues para seguir aprendiendo, seguir investigando y seguir recabando información que pueda comparar con la que trae de Yamaha y tratar de hacer una moto mejor para el año que viene, ¿no? Si Maverick ha salido en su primera carrera con la Aprilia con una moto que nunca había pilotado y al final ha estado acabando a 27 segundos del primero, bueno, pues evidentemente no es un gran resultado, pero yo me esperaba que fuera peor.
Bueno, poco a poco, terminado. ¿No? Ha terminado 5 segundos por delante de Valentino Rossi,
sí, sí.
Y a un segundo de, a menos, a medio segundo de Johann Zarco.
Sí, sí, no ha sido una carrera, no, o sea, no ha sido un cante, ¿no? Como diríamos, no ha sido un cante la carrera de Maverick, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo que no brilla tanto como un podio, pero que el cuarto puesto de Aleix también hay que tenerlo en cuenta, porque nada más y nada menos detrás tenía a un tipo que ha ganado dos carreras este año con una buena moto, ¿no? O sea que se ha defendido y ha podido hacer un cuarto puesto muy meritorio.
Hablabas de Jack Miller. Detrás de Miller, precisamente, ha terminado Enea Bastianini, otro de los que este fin de semana ha ido súper, súper, súper rápido y que de alguna forma está empezando a demostrar por qué Ducati apostó por él.
Yo nunca había tenido dudas de Enea Bastianini, me parece un piloto magnífico, con un talento sobresaliente, campeón del mundo de Moto2 el año pasado, donde había pilotos de mucho nivel compitiendo allí, pilotos que tenían ofertas para ir a MotoGP y que algunos se quedaron, otros no. O sea, que pienso que es un piloto de mucho nivel. Claro, Enea ha tenido, entre comillas, la mala suerte de caer en el equipo quizá más complicado del paddock para desarrollarte, ¿no? Tiene una moto con un poco antigua, un poco bastante, y le ha costado unas carreras, unos meses, empezar a mostrarse, pero realmente hoy ha hecho una carrera impresionante, porque además ha estado luchando con Fabio Quartararo, no ha estado luchando con uno que pasaba por allí, que ha estado luchando con el líder del Mundial, y al final le ha pasado.
Ya para terminar, haciendo un balance de lo que ha pasado con KTM, la verdad es que hemos visto a un Iker Lecuona muy, muy, muy solvente durante la primera mitad de la carrera. Después se ha ido largo en un momento, entonces ahí había dos leones que venían por detrás, si no recuerdo mal, eran Bastianini y Nakagami. Y a partir de ahí ha empezado a ir un poquito para atrás, ha terminado en un décimo, pero muy meritoria esa primera mitad de carrera de Lecuona.
Bueno, muy meritoria esta primera mitad de carrera y las últimas que está haciendo. Desde que Iker se enteró por medio de los medios de comunicación que no iba a estar el año que viene en MotoGP con KTM, él mismo lo ha dicho, se ha sentido liberado, ¿no? Y ahora está pilotando un poco con bastante libertad, sin importarle mucho lo que piense KTM de lo que él haga con la moto o deshaga. Y aquí se está viendo un piloto que es rápido, talentoso, y ha rodado sexto, ha hecho adelantamientos y lástima que se ha ido en el sacacorchos, se ha ido un poco largo. En un punto que, por cierto, en Moto2 se ha caído un montón de pilotos, y él ha salvado la caída, pero ha perdido 3 o 4 posiciones y al final ha acabado 11, pero ya te digo, ha llegado a ser sexto. Y la buena noticia es que está ya prácticamente confirmado que el año que viene correrá en Superbikes con Honda, con lo cual el talento de Iker con 21 años no va a quedar perdido por el camino, sino que va a estar con el apoyo de una fábrica en otra competición. Pero bueno, como él dice, el mundo no se acaba en MotoGP y le deseamos en su momento toda la suerte del mundo.
Además, tengo la impresión de que el acuerdo con Honda para correr en World Superbikes es muy bueno, en el sentido de, ya no hablo de una cuestión meramente económica, sino de las posibilidades que tienes. Es decir, si hacen buen papel en el Mundial de Superbikes, eso puede darle perfectamente la puerta, puede abrir la puerta de regreso al Mundial de MotoGP. Veremos en cualquier caso qué pasa a partir del año que viene. Lo dejamos aquí. Ah, perdona, Germán, dime.
Solo para acabar, no quería terminar sin destacar la mala carrera de Pol Espargaró, ¿no? Que venía de hacer pole y muy buena carrera en Silverstone, y en cambio aquí no ha encontrado, según el agarre suficiente para poder desplegar su pilotaje. El problema, Uri, y no sé si estarás conmigo, es que cuando tú haces una carrera y acabas fuera de los puntos, o acabas el 13 a 19 segundos del ganador, claro, ya es una situación complicada, pero claro, si es que tu compañero de equipo con la misma moto ha acabado segundo y te ha sacado esos mismos 19 segundos, ya la situación ya es más delicada, ¿no?
Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, o sea, la segunda onda es la de Nakagami, que ha terminado el décimo a 17 segundos de Mark.
Sí, no digo por Paul, digo por el hecho de que estamos otra vez en la situación de que ya solo hay una onda que va rápido y solo hay una persona que la puede llevar.
Bueno, es que, a ver, esta semana daremos una entrevista que tuvimos los dos aquí con Alberto Puig y de alguna forma... O sea, sin reconocer abiertamente que digamos, los últimos títulos son atribuibles en un porcentaje muy elevado a Marc, él viene a reconocer que Marc es el que marca la diferencia. Y no solo eso, sino que él reconoce abiertamente que la Honda aún no está para nada. O sea, no está, le queda mucho por delante. Entonces, eso aún resalta más el papel y la influencia que tiene Marc en la ecuación. De modo que bueno, o sea, es que eso no deja de subrayar más el valor que tiene lo que está haciendo Marc Márquez y lo que ha hecho a lo largo de estos últimos años, porque es que lo que está pasando ahora con esta moto no es distinto a lo que pasaba hasta ahora, lo que pasa en los últimos años, en los que fue campeón en 6 de los últimos 8 años. Lo que pasa es que en ese momento, por su estado físico, probablemente él podría contrarrestar la dificultad que le planteaba la moto. Ahora, o al menos hasta ahora, no ha podido por esa lesión. Veremos qué pasa en Misano, como decíamos, en un circuito completamente distinto a este. Germán, ahora sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, seáis 3, 3.000, 300.000 o 3 millones, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde encontrarnos. Os podéis encontrar la semana que viene, después de ese gran premio en el circuito Marco Simoncelli. Y nada, desde mi parte, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta entonces, un abrazo.